Mi hermanos, para la meditación de la cena del Señor, quiero compartir con ustedes la importancia de la confesión de pecados a la luz de este salmo que ya leímos hace un rato. Este salmo 32 era el salmo preferido de Agustín de Hipona y Martín Lutero le llamó el salmo paulino por la fuerte influencia que veía de las enseñanzas de Pablo ahí. Este Salmo 32 tiene una afirmación general en los versículos 1 y 2 y luego el salmista pasa a describir su experiencia para probar esa declaración general. Es decir, él dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaños. Esa es la declaración general que hace el salmista. Ahora, ¿por qué él dice eso? Entonces él pasa a hablar algo de lo que fue su experiencia. Se parece un poco a estas películas que comienzan con una escena en particular. Está un tipo preso en la cárcel. Entonces otro le pregunta, ¿y por qué tú estás aquí? Ya déjame contarte la historia. Entonces la película como que va hacia atrás. O sea que esta es una declaración, en cierta manera, conclusiva por la experiencia que tuvo el salmista. Y quiero que observen en estos versículos 1 y 2 que el salmista dice que es dichoso, que es feliz, que es bienaventurado aquel que obtiene ese perdón de Dios. Es bienaventurado el que obtiene ese perdón de Dios. Dicho hombre es dichoso porque Dios entonces trata a esa persona como si nunca hubiese cometido ese pecado. Como si nunca lo hubiese cometido. En un sentido figurado, cuando el Señor ve a esa persona, no ve ese pecado porque el pecado ha sido cubierto, ha sido tapado. Es como que usted tuviera una herida en el cuerpo que pudiera ser desagradable a los demás verla, pero ya los demás no se impresionan porque dicha herida ha sido tratada y ha sido cubierta con un vendaje especial. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros y con nuestros pecados. Él cubre nuestros pecados. Él le pone un vendaje especial. Y por eso es que Él nos trata como si nunca hubiésemos cometido dicho pecado. Eso es como la historia de cierto hombre rico que había prestado en su vida mucho dinero a muchas personas y era tan considerado y trataba con tanto cariño a sus deudores que cuando se daba cuenta que era imposible que le pagaran, cuando llegaba el momento de cumplirse la fecha, él ponía debajo del pagaré de las personas que debían la palabra perdonado y ahí le perdonaba la deuda. Gente rara, sí, ¿verdad? En estos tiempos. Pero después de su muerte, su esposa se dio cuenta de que era mucho el dinero que estaban amparados en esas notas perdonadoras. Y ella dijo, no, pero espérate, que esto no es así. Y ella comenzó a hacer gestiones para cobrar esas deudas. Y entonces eso generó conflictos entre esas personas a quienes esa viuda estaba comenzando a cobrar ese dinero. Y eso finalmente tuvo que llevarse a los tribunales. Y cuando se llevó a los tribunales y se examina la situación, el conflicto, el juez toma esos pagarés y ve la firma de la persona debajo de esos pagarés y le pregunta a la señora, la viuda, señora, ¿es esta la firma de su esposo? Y ella contestó, sí. Es la firma, o sea, donde decía perdonado, entonces él le ponía la firma abajo. Entonces el juez le dijo finalmente, mire señora, no hay nada que obligue a estas personas a pagar esas deudas cuando fue su propio esposo el que escribió la palabra perdonado. No hay nada que lo obligue, ya que el que resultó afectado por eso perdonó dichas deudas. Y al celebrar la cena del Señor, sabemos, hermanos, que eso fue lo que sucedió con nosotros. Dios perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras deudas y las cubrió con un vendaje especial. Y ese vendaje especial fue la obra redentora de Jesucristo. Las vestiduras nuestras manchadas por el pecado fueron puestas sobre Cristo. Y por eso es que la ira de Dios se derramó sobre Él. Pero también es un intercambio, como cantábamos. Las vestiduras de la justicia de Cristo fueron puestas sobre nosotros. Y de esa manera nuestros pecados fueron cubiertos y fuimos declarados justos desde el punto de vista judicial. Ya Dios nos ve con las vestiduras de Cristo, nos ve como si estuviera viendo a Cristo mismo. Nuestros pecados han sido cubiertos, han sido perdonados. Pero hermanos, existe otro tipo de perdón, y es de parte de Dios, y es el perdón relacional. Hay un perdón judicial que todo ser humano necesita si quiere ser salvo, pero hay necesidad de un perdón relacional de cada creyente. Aunque el cristiano, es cierto que todos sus pecados han sido perdonados de manera judicial, pasado, presente, futuro, existe una relación con Dios, una relación de padre a hijo, que muchas veces se ve afectada por causa de ese pecado que sigue morando en cada uno de nosotros. Es como la escena de Cristo con Pedro. No sé si recuerdan cuando él está lavándole los pies a los discípulos. Y Pedro dice, a mí no me vas a lavar los pies. Y Cristo le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, no, pues báñame entero entonces. Y Cristo aprovecha esa escena para traer una enseñanza teológica. Y le dice, los que están lavados no tienen necesidad de bañarse otra vez, sino los pies. Es decir, en el contexto cultural, las personas iban de un sitio a otro, salían bañados, pero se les usaban los pies porque lo que habían eran sandalias. Y eran terreno con mucha arena. ¿Y cuál es la idea? Que los cristianos hemos sido ya lavados. Usted está lavadito. Usted no necesita bañarse de nuevo porque ya Cristo lo lavó. Pero nos ensuciamos en el día a día, en este mundo pecador, y por la realidad del pecado nosotros, nuestros pies se ensucian. Y por eso necesitamos de ese perdón relacional, de ese perdón relacional. Pero la realidad es, hermanos, que muchas veces nosotros como creyentes no gozamos de ese perdón relacional. Y esto porque no tratamos el pecado de una manera bíblica, porque tratamos de cubrirlo con un vendaje diferente al vendaje de Dios. Y por eso dice el salmista en el capítulo 32, versículo 3, mientras callé mi pecado, mientras guardé silencio. Es como la fábula de aquel rey que era comedido en todo excepto una cosa. Él se preocupaba mucho por su vestuario. A él le gustaba vestir siempre la ropa más fina. Y llegaron a la ciudad dos personas diciendo que podían fabricar una tela tan suave, preciosa, pero era tan especial que solamente la gente inteligente la podía ver. Si tú eras un idiota, tú no la veías. Eso era lo último, esa ropa que hacían esos dos personajes. Cuando el rey oye eso, dice, manda a dos de sus siervos, vayan a ver el tipo de vestuario que es. Y cuando van a esas dos personas, y le dice, ok, enséñanos el vestuario. Ok, míralo aquí. O sea, ellos estaban viendo lo mismo que ustedes están viendo ahora. Nada. Pero esos dos siervos, como no querían pasar por idiotas, porque lo que se decía era que nada más los idiotas eran los que no lo veían, dijeron, oye, qué bello se ve, qué lindo. Y fueron a donde el rey diciendo, rey, eso es precioso. Tú vas a acabar con eso, rey, cuando te lo ponga. Y el rey entonces accede, ¿verdad? Le da los materiales, y obviamente ellos cogían el material y lo hacían, lo vendían y se robaban el dinero. Y finalmente llega el día donde le van a presentar al rey el vestuario. ¡Rey, aquí está su vestuario! Y el rey ve lo mismo que están viendo ustedes. ¿Qué están viendo ustedes? Nada. Pero el rey tampoco quería pasar por idiota. Y el rey dijo, ¡wow! Pues yo no sabía que era tan bello. Vamos a ponérselo, rey. Y el rey se pone su vestuario. Entonces, ya usted sabe, entonces había una celebración en la ciudad en ese momento. Y el rey sale al balcón a presentarse delante de la ciudad. Y el rey sale, ¿con qué? Con nada. Y estaba todo el mundo mirando, pero nadie se atrevía a decir nada, porque ya se había dicho que solamente los estúpidos eran los que no podían ver. Y estaba el pueblo entero calladito. ¡Wow, rey! ¡Qué lindo se ve! ¡Qué lindo se ve la barriga! ¿Verdad? Era lo que estaban viendo, ¿no? Hasta que un niño, chiquito, ¿verdad? A veces los niños son los que se dan cuenta. mira al rey, yo, mami, mami, pero si el rey está desnudo. Entonces ahí como que el pueblo volvió en sí y comenzaron a decir, rey, pero si usted está desnudo. Y el rey se dio cuenta que lo que él quería evitar fue lo que demostró, que él era un estúpido. ¿Por qué? Porque se puso un vendaje, una ropa, perdón, que él pensaba que era real, pero realmente eso era invisible. No existía, es inexistente. Los estafadores se aprovecharon del rey y de la ciudad. Y hermanos, así es que sucede con nosotros cuando nosotros queremos cubrir nuestros pecados con vendajes hechos por nosotros mismos. Son invisibles. Tú crees que tú te estás cubriendo tu pecado, pero delante de Dios tú estás con toda tu podredumbre. Estás sucio, estás maloliente. Porque ese vendaje para Dios es invisible. Ese vendaje es eso mismo, nada. Nada. Y los cristianos muchas veces tratan de ponerse esos vendajes, esa ropa. Como decía un predicador, hay algunos que usan el vendaje de justificar su pecado. Justificar su pecado. Cuando Dios llama a capítulo a Adán por haber comido del árbol, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste por compañera. Esa fue la forma en que él trató con su pecado, justificándolo. Hay otros que son más astutos y lo que hace es que le cambian el nombre al pecado. Le cambian el nombre al pecado. Hacen como Saúl, cuando Dios le da la orden de que destruya a Amalek. Y él lo que hace es que cumple en parte la misión, pero en otra parte desobedece. Y él dice, le dice a Samuel, no, lo que pasa es que yo hice esto para ofrecer un sacrificio al Señor. Pero lo que Saúl llamó sacrificio al Señor, Samuel lo llamó desobediencia y obstinación. Es decir, Saúl le cambió el nombre al pecado. Pero Samuel lo llamó como debía de ser. Hay otros que lo que hacen es que le ponen un manto espiritual al pecado. Saben que están en pecado, pero entonces en esos momentos que saben que están en pecado, tratan de tener una experiencia más espiritual con el Señor. Y usted lo ve ahí cantando y tratando de ir a la iglesia y tratando de la palabra, pero con su pecado, sin tratarlo debidamente, sin tratarlo como debe de ser. Entonces hay gente que lo justifican, hay otros que le cambian el nombre. Eso de cambiar el nombre es muy común en medio nuestro. La gente que tiene un temperamento airado, lo que dice es que yo soy sincero. O sea, la Biblia le llama ira y tú le llamas sinceridad. O personas que son glotones y para justificar dicen, ¿verdad que yo tengo un buen apetito? Pero vivimos cambiándole el nombre al pecado. Y hay otros que lo cubren con un manto espiritual. La realidad es, hermanos, que esas vestiduras nos mantendrán alejados de Dios, de ese perdón de Dios que es necesario para tu vida y para la mía. Y yo te pregunto, ¿qué vestiduras espiritualmente hablando tú te has puesto esta noche para venir a la mesa del Señor? ¿Con qué vestidura tú has venido? ¿Las que ocultan el pecado justificándolo? ¿Las que le cambian el nombre? ¿Las que lo ignoran? ¿Las que la cubren con un manto espiritual? Las únicas vestiduras que pueden realmente cubrir nuestro pecado con el agrado y la aprobación de Dios son las vestiduras de Jesucristo. Las demás vestiduras te dejarán completamente desnudo y vacío espiritualmente hablando. Y eso fue lo que pasó con el salmista en el Salmo 32. Dice el versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Es decir, él cosechó el desagrado de Dios, él cosechó decadencia espiritual. Y eso le afectaba en toda su vida, en sentido general. Y de alguna forma u otra, si tú eres verdadero creyente, de alguna forma u otra, esa va a ser tu experiencia y la mía. Ocultar el pecado traerá consecuencias espirituales si eres un verdadero creyente. Sin embargo, el salmista, después de un tiempo en la que estaba en esa situación tan difícil, tan dramática, él decide cambiar de actitud y decide hacer lo que es correcto. Y decide entonces confesar su pecado al Señor. Y por eso dice el versículo 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque hermanos, es solo a través de la confesión que podemos aplicar de nuevo a nuestras vidas los efectos de la obra de Jesucristo a nuestro favor. Es solo a través de la confesión. Esto no es difícil de comprender, pero frecuentemente nos vemos buscando otras maneras de tratar con nuestro pecado, como ya vimos. Pero el pecado debe ser confesado con nombre y apellido y con su verdadero nombre. No importa lo pequeño que pueda parecer nuestro pecado. Si es pecado, debe ser confesado. Pero tampoco importa lo grande que pueda parecer. El mismo, si es confesado a Dios, será perdonado. Como decía alguien, que no hay un pecado tan grande que pueda ser cometido, que sea tan grande para ser perdonado. Y esa fue la experiencia del salmista. Confesó su pecado y Dios rápidamente perdonó su pecado. Y esa respuesta, hermanos, es una de las cosas más sorprendentes. Lo rápido del perdón de Dios. Lo rápido del perdón de Dios. Cuando estamos confesando es porque nos estamos arrepintiendo. Y si nos estamos arrepintiendo, Dios a la vez nos está perdonando. Ahí mismo, inmediatamente. El salmista dice, confesaré mis transgresiones al Señor en futuro. Y el texto dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Inmediatamente. Y ese fue el testimonio de David, ¿verdad? Cuando está siendo enfrentado por el profeta Natán ante sus pecados. Pecados graves y terribles. Y dice 2 Samuel 12, 13 que David en ese momento lo único que dijo externamente fue, pequé contra el Señor. Y Natán le dijo, David, Jehová escuchó tu oración, no morirás. Ahí mismo tus pecados fueron perdonados. Ahí mismo. Eso no quita que fueran pecados que tuvieran consecuencia en sus vidas, ni que David no necesitara una confesión más profunda como el Salmo 51. Pero hermanos, en ese momento este hombre obtuvo el perdón total de todos esos pecados escandalosos que había cometido. Y por eso es que podemos afirmar que Dios está más dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos que lo que nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos por nuestros pecados. Dios está más dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos que lo que nosotros muchas veces estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso en la parábola del hijo pródigo, el hijo decide volver a la casa de su padre, pero recuerda la historia, él ni siquiera llegó. El padre lo vio a lo lejos y el padre fue que corrió donde él, lo abrazó y lo besó. Y mandó a hacer fiesta inmediatamente al ver que su hijo había regresado. ¿Has venido tú a la mesa del Señor con pecados sin confesar? Entonces te animo a que ahora mismo tú confieses tus pecados al Señor para que obtengas inmediatamente el perdón de Dios de ese pecado y puedas participar con una limpia conciencia de la mesa del Señor. Y entonces tú podrás concluir tu historia, no en la angustia y en la decadencia, ni en la depresión con que el salmista inició el salmo, sino que la concluirás con esa exclamación de victoria y de gozo con el que él concluye el Salmo 32. Él antes veía a Dios que lo estaba afligiéndolo. Tu mano pesaba sobre mí. Pero ahora ve a ese mismo Dios que antes lo afligía, ahora lo ve protegiéndolo y liberándolo. Protegiéndolo y liberándolo. Por eso, versículo 6 dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, cuando tú sientas que te está ahogando, no llegarán estas a él. Dios te rescatará. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Y dice, y con cánticos de liberación me rodearás. No dice, déjame perdonarte, pero ya esto no es fácil. No, la idea es, te perdono y con gozo y con alegría y con deleite. Ahora te voy a cuidar, te voy a librar y te voy a proteger. Así es el perdón de Dios, hermanos. Así es el perdón de Dios. Antes él sufría callado por ese pecado que no lo dejaba estar tranquilo. Pero ahora, tomando en cuenta su propia experiencia, él quiere compartir ahora ese perdón de Dios con los demás. Él quiere que otros disfruten ese perdón. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Él dice, no actúe como yo estaba actuando, como un animal. Entiende que es por tu bien. Que es por tu bien que te digo, que aproveches esta oportunidad y disfrutes y recibas ese perdón de Dios. Confiesa tu pecado para que disfrutes de ese perdón. Antes él estaba triste, pero ahora tiene tanto gozo. Tiene tanto gozo. Ese hombre que sentía la mano de Dios sobre él, que estaba triste, que estaba deprimido. Ahora tiene tanto gozo que quiere que otros compartan el gozo que produce el perdón de Dios. O sea, no solamente él quiere compartir con otros el perdón de Dios. Él quiere que también ellos disfruten el gozo que produce ese perdón. Versículo 12. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Estoy leyendo, sin darme cuenta, mezclé las Américas con la Reina Valera. Porque mi amigo, mi hermano, no importa en cuáles pecados tú has caído, no importa lo duro que sean las consecuencias de tus pecados, si has buscado de corazón la misericordia de Dios, óyeme bien, tú también puedes tener ese gozo en esta noche. El gozo de saberte que has sido perdonado por Jesús. El gozo de saber que ahora estás en paz con Dios. El gozo de saber que no importa lo vil y menospreciado que te puedas sentir, Dios te ve en Jesucristo y por lo tanto, Él te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora que participarás de la cena del Señor, si decides confesar tus pecados al Señor, ven y dale las gracias a Dios por Jesucristo, pues ahora por medio de Él nos gloriamos en Dios. Confesemos nuestros pecados a Él y participemos, hermanos, con reverencia de este momento, en gratitud por todo lo que Él nos ha dado, y que podamos, hermanos, salir de aquí rebosantes de gozo, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.